Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La parte socialista del gobierno se está quedando sola. Ningún partido apoya la decisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la tributación del salario mínimo interprofesional, una medida que critica especialmente el socio del Ejecutivo, Sumar, con Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, a la cabeza. Ya sabes que el SMI ha subido 50 euros brutos al mes, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y que tendrán que declararse en el IRPF, por lo que de los 50 euros de subida, 20 se los va a quedar el Estado. Yolanda Díaz, la impulsora de este incremento salarial, insiste en que no sabía que su compañera de gabinete, María Jesús Montero, iba a aplicar esta retención, pero le desmiente hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Sumar siempre ha defendido lo mismo, y repasen ustedes sus crónicas, y lo importante de estos días es que hemos subido el salario mínimo.
Esa subida está ya, en principio, incorporando el potencial pago de impuestos. La ministra es plenamente consciente de los resultados del informe de expertos, entre otras cosas porque el informe de expertos lo dirige el Ministerio de Trabajo, y ella evidentemente es conocedora de estos datos.
Sumar ha presentado ya una iniciativa en el Congreso para que no tributen los que cobren el salario mínimo. Podemos y el Partido Popular también se oponen a esta tributación. Con este telón de fondo hoy se volvían a encontrar cara a cara Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control al Gobierno. Feijóo ha aprovechado para meter un poquito el dedo en la llaga.
Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. El paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado.
Ahora entiendo por qué ustedes, cuando gobernaban, congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Este debate lo tenemos porque el gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. Bienvenido al escudo social, señor Feijóo. Bienvenido al escudo social.
¿Quién tendrá que tributar por el salario mínimo interprofesional? 4 de cada 5 trabajadores quedarán exentos de pagar el IRPF. Los que sí van a pagar son los solteros que no tengan hijos, aunque estos podrían librarse si tienen alguna deducción como el alquiler o si tienen alguna discapacidad. Hacienda tampoco cobrará ni un euro, por ejemplo, a las empleadas del hogar siempre que trabajen para un particular y no para una empresa. Y último detalle, los pagos serán menores en comunidades como Madrid o Valencia. No tendrán la misma suerte los contribuyentes de Cataluña o Asturias, que serán los que paguen más. Y te cuento también que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 4 años y medio de prisión y 13 de inhabilitación para la expresidenta del Parlament de Cataluña y antigua líder de Junts, Laura Borràs, por delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial. Borràs contrató a un conocido para que se encargase de llevar la página web de Letras Catalanas con pagos de 335.000 euros que fueron troceados en 18 contratos menores. El Supremo rechaza además la petición de Borràs de beneficiarse de la ley de amnistía, ya que, subraya, no se puede aplicar a delitos de corrupción que no tienen relación con el procés. Y la harina de gusanos llega a nuestras mesas. ¿Estás preparado para cocinar con ella o para comer grillos, escarabajos o gusanos? ¿Has comido insectos alguna vez? ¿Dónde fue? ¿Qué tal la experiencia? ¿Te parecen comestibles estos bichitos? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No me llama nada, no sé a ti.
A mí tampoco.
Bueno, vale, ya somos dos. Bueno,
imagínate comer eso ahí crujiente,
cras, cras, cras,
cris, cris, cris.
Bueno, realmente dicen que no sabía nada, pero simplemente pensar que es un grillo, como que no estamos
meterte
hechos
el
todavía.
¿Meterte bichito en la boca? No, yo no estoy hecha.
Pues mira, hablando de eso, Mari ha tenido una experiencia con los gusanos inolvidable.
Hola, gente. Os vais a reír. Yo lo más raro que he probado ha sido gusano. Además, gusano vivo. Yo un día que llegué a casa, que tenía muchísima hambre, cogí un plátano, lo pelé, le pegué un bocado al plátano, y cuando miro el plátano, medio gusano vivo todavía estaba dentro del plátano. El otro medio ya podéis imaginaros dónde estaba.
Pues eso, cosas que pasan. ¿No te has comido alguna vez alguna mosca, alguna hormiga sin querer?
Sí, sí, pero
estas cosas
es
pasan.
Es mejor no ser consciente de ello.
Y si has sido consciente y has comido insectos porque sí, pues nos lo cuentas en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Gran partido y gran victoria del Real Madrid en Manchester.
Y con remontada 3-2, la vuelta de esta repesca de la Liga de Campeones será el próximo miércoles. Minutos finales, perdía 2-1 el Real Madrid, empató Brahim y al final sobre la campana Jude Bellingham.
¡Qué bonito sería la vaselina! ¡Bellingham! ¡Gol, gol, gol!
Es la primera gran victoria de Ancelotti esta temporada y la primera en Manchester, Luis Munilla.
En probablemente el mejor partido de la temporada del Real Madrid, en el mejor momento posible. Por fin ganó este curso a un equipo grande y por fin ganó en el Etihad después de 7 encuentros. Remontó por 2 veces los goles de Haaland y siempre buscó la victoria, que llegó con tantos de Mbappé, Brahim y Bellingham después de ir 2-1 abajo en el minuto 86. Ancelotti, que ya es el entrenador con más victorias con el Madrid en Copa de Europa, elogió el sacrificio en defensa de todo el equipo.
Los cuatro de atrás nunca habían jugado juntos, digo más, nunca habían entrenado juntos. Han jugado un partido espectacular.
Claramente, para la vuelta necesitamos a Rüdiger, necesitamos a Alaba, creo que volverán. Más la emergencia, más sacrificio saca este equipo. Ha pasado el año pasado, no pensaba en este momento que el equipo fuese capaz de tener un sacrificio así.
Arantxa Rodríguez no fue uno de los goleadores, pero fue elegido el mejor del partido, Vinicius.
Incluso antes de que se iniciara el encuentro ya fue protagonista al ser el destinatario de una pancarta en la que los aficionados del Manchester City le recordaron que Rodri era el Balón de Oro. El jugador brasileño respondió señalándose las 15 Champions que tiene el Real Madrid y sobre el terreno de juego con su mejor versión en el último mes. No marcó, pero fue decisivo la remontada y de sus botas nació la jugada del 2-2 de Brahim. Después del partido insistió que su deseo es renovar con el Real Madrid y seguir vistiendo la camiseta blanca.
Es muy emocionante poder abrir la conversación con el Real Madrid sobre mi renovación. Tengo contrato hasta 2027, pero ya he expresado mi deseo de jugar aquí por mucho más tiempo. Poder hacer historia y recibir el cariño de la afición junto con el del presidente, cuerpo técnico y todos los jugadores. Me hace cada vez estar aquí más tiempo y, si Dios quiere, en los próximos días poder resolver toda la negociación y poder quedarme aquí por mucho más tiempo.
Entre los jugadores destacados del partido hay muchos, están los nombres de Asensio y de Ceballos, Miguel Ángel Díaz.
El partido sirvió para encumbrar a dos jugadores nacionales como Asensio y Ceballos. El canario, en un día complicado en lo personal, fue capaz de secar a Haaland al lado de Tchouaméni. Además, fue protagonista de una imagen icónica. El noruego le agarró de la camiseta y él se lo quitó de encima con un manotazo. Ceballos brilló al lado de Camavinga y acabó adueñándose del centro del campo del Manchester City, aunque al final cometió un penalti que le pudo costar caro al Real Madrid. Para el utrerano, nunca hay que dudar de este equipo.
Es difícil jugar mal cuando tienes continuidad, cuando tienes 10-15 partidos consecutivos entrando o de inicio o entrando del banquillo. Creo que el nivel del equipo te da esta confianza, la confianza que me ha dado también el míster, pero bueno, también he sabido corregir mi forma de jugar, saber que tengo que darle menos toque a la pelota, que tengo que trabajar mucho más en defensa, y poco a poco se ha ido viendo una mejor versión de Dani Ceballos y esperemos que continúe.
Al Manchester City le habían sostenido los goles de Haaland.
¡Arriba! ¡Peligro Haaland! ¡Gol!
Pero la derrota es otro día negro para Guardiola. ¿Qué se dice hoy en Inglaterra, Manu Sánchez?
Falta de fe, inocencia, envejecimiento de la plantilla. Son algunas de las claves que se leen este miércoles en la prensa inglesa después de la remontada del Real Madrid contra el Manchester City. La sexta que sufre el equipo de Pep Guardiola esta temporada, quizá la más dura después de los 200 millones gastados en invierno. Y a falta de un milagro en el Santiago Bernabéu, parece que la temporada del Manchester City se queda prácticamente en el limbo.
Guardiola lamenta los últimos minutos.
Ha pasado muchas veces, pero si pasa algo muchas veces porque algo no consigo encontrar la solución, y ha pasado muchas veces, sí. El partido ha sido el año que el Madrid ha estado mejor, pero llevamos un resultado a últimos minutos y lo hemos dejado ir porque ha pasado ya bastantes veces. Y nada, con el 2-1 faltando unos minutos, ha pasado muchas veces este año, nos hemos caído. Nos hemos no regalado, porque parece como si ellos no hubieran hecho nada, pero lo hemos perdido.
La vuelta es el próximo miércoles. Del resto de la jornada destaca la victoria del Paris Saint-Germain al Salguero.
Tiene pie y medio en octavos el PSG, que ganó en Brest 0-3 con un doblete de un imparable Dembélé, que además provocó el penalti que supuso el gol de Vitinha. En esa ronda estará también, salvo sorpresa, el finalista del año pasado, el Borussia Dortmund, tras su victoria por 0-3 en el campo del Sporting de de Lisboa. Más abierto está el Juve PSV tras el 2-1 de Turino y se juegan otros cuatro partidos de ida. El Bayern, muy favorito, visita al Celtic de Glasgow. El Milán se mide al Feyenoord tras ficharle a su estrella Santiago Jiménez hace 10 días. Y además hay un Mónaco Benfica y un Brujas Atalanta.
Y esta mañana el sorteo de semifinales de la Copa del Rey. ¿Cómo ha quedado el cuadro, Santi Duque?
Los cuatro equipos supervivientes corro de los 110 que iniciaron la competición allá por el mes de octubre han sido emparejados en la primera eliminatoria ida y vuelta desde que empezó la Copa. El Barça se medirá al Atlético de Madrid primero en Montjuic y luego en el Metropolitano, y la Real Sociedad se enfrentará al Real Madrid primero en Donosti y luego en el Bernabéu. Los partidos de ida el 26 de febrero, los de vuelta el 2 de abril.
Barcelona, Edu Badía, ¿cómo ha caído el Atlético?
Rival duro, complicado, pero no ha sentado mal el sorteo de la Copa del Rey. Primero por el gran momento de forma del conjunto de Hansi Flick, segundo porque se evita un clásico a doble partido en el momento clave de la temporada. Lo único negativo, el recuerdo no tan lejano de la derrota sobre la bocina en Montjuic y por tener que jugar la vuelta fuera de casa. El Barça afronta el partido de semifinales contra el Atlético con optimismo y con ganas de llegar a la final.
Madrid, Antonio Ruiz, ¿cómo ha caído el Barça?
El emparejamiento contra el Barcelona en Copa no ha sido obviamente recibido con entusiasmo dentro de la concentración rojiblanca, pero tampoco con miedo ni con temor. Recuerdan el 1-2 en Liga del Atlético sobre el Barça en Montjuic, y también ven como un dato a favor que se juegue primero fuera del Metropolitano. Además, en esta instancia y con el valor que le dan a la Copa, todos coinciden en señalar que van a competir sin condiciones, sin excusas.
Voy a Nicoque sobre la eliminatoria.
Al final, pues un equipo muy duro, es un equipo que sabemos cómo nos va a plantear el partido, qué tipo de eliminatoria va a ser, y confianza 100% para poder llegar a esa final.
La verdad que vamos a enfrentar contra unos equipos más en forma durante toda esta temporada, sabemos del nivel que tienen, cómo están jugando, cómo lo están haciendo, y bueno, va a ser unas semifinales muy bonitas y bueno. Esperemos que pase el mejor y ojalá, pues en este caso, pues sea el Atlético de Madrid.
Real Sociedad, Real Madrid, ¿cómo ha caído la Real, Melchor Ruiz?
Bueno, pues ha caído bien dentro de los rivales que les podía tocar al conjunto blanco. El que le toque la Real Sociedad, que está creciendo y mejorando en su fútbol, pues ha sentado bastante bien. Saben que va a ser complicado, va a ser difícil, sobre todo el partido de ida en San Sebastián, pero tienen confianza en la plantilla y sobre todo el poder jugar la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu, y también están esperando poder recuperar en ese momento que se dispute sobre todo el partido de vuelta jugadores para la incorporación de la plantilla.
Mauri Iriáquez, ¿cómo ha caído el Real Madrid?
Evidentemente no ha caído demasiado bien en Donosti este emparejamiento contra Real Madrid, además siendo la vuelta en el Bernabéu. Y Manol pedía el domingo pasado, después de ganar al Español, que a ver si por lo menos había suerte y que se jugase la vuelta en Anoeta, sea cual fuera el rival. No ha habido suerte. Recordemos esa eliminatoria que la Real Sociedad dejó apeado al Madrid en el 2020 con el Festival de Alexander Isak, pero a partido único, y tenemos que remontarnos al año 88 cuando Real Sociedad doble partido eliminó al Madrid en aquella edición que la Real perdió la final de Copa en el Bernabéu contra el Barcelona.
Hablan Butragueño y Xavi Prieto.
Jugamos el segundo partido en el Bernabéu y eso, para que sea una ventaja, tenemos que conseguir un buen resultado allí en San Sebastián. Nuestro calendario es muy exigente, entonces no, va a ser una eliminatoria muy difícil, lo sabemos.
El Real Madrid, un grandísimo equipo, pero bueno, el partido es en el Real Arena, delante de nuestra afición, que seguro que nos ayudan a conseguir un buen resultado para poder rematar luego en el Bernabéu.
En un momento, el juicio del caso Rubiales.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Estamos en las conclusiones del caso, del juicio del caso Rubiales. Esta mañana han declarado tres de los acusados, pero la fiscal ya tiene sus conclusiones. ¿Cuáles son, Isaac Avilés?
El Ministerio Fiscal ha elevado a definitiva la petición de 2 años y medio de cárcel para Rubiales por agresión sexual y coacciones y de 1 año y medio para Jorge Bilda, Albert Luque y Rubén Rivera, en este caso solo por coacciones. No ha pedido la imputación de Luis de la Fuente por falso testimonio y en cuanto al beso, la fiscal ha asegurado que fue no consentido, que lo vio todo el mundo y ha recalcado que desde hace años la jurisprudencia no exige que haya ánimo libidinoso para considerarlo agresión sexual. Mañana las conclusiones de la defensa.
Entre los que han declarado estaba el campeón del mundo Jorge Bilda. Andrea Peláez.
Sí, ha sido el primero en declarar, ha asegurado que no presenció el beso, pero que comenzó a escuchar comentarios aún sobre el césped. Ha reconocido que fue a hablar con el hermano de Jenny por iniciativa propia, pero ha negado que le dijera que habría consecuencias si su hermana no accedía a sus peticiones y ha considerado que quizás sí tenía que haberse preocupado por cómo estaba su jugadora. Luque ha insistido en su relación de amistad con Jenny, ha negado que le ofreciera trabajo ni a ella ni a su amiga Ecube a cambio del favor de la jugadora, y Rivera, organizador del viaje a Ibiza, dice que estuvo centrado en trabajar, en ayudar, y se ha definido como amigo, admirador, esclavo y siervo de las futbolistas. Escuchamos a Bilda en su declaración.
Siempre fue motu propio, fue voluntad propia, viendo cómo estaba y la relevancia que estaba cogiendo todo en torno al beso.
¿Usted le dijo al hermano de la señora Hermoso, en nombre del presidente, de si ella accede, le puede ir bien personal y profesionalmente?
No, falso. Me falta la verdad o miento. Después de haber escuchado a Jennifer Hermoso aquí y lo que ella realmente se sentía dolida es porque yo no le había preguntado y porque no le había dicho cómo estaba. Igual tendría que haberle preguntado.
Noticias ahora en el Barcelona. Víctor Navarro, acabamos de escuchar al director deportivo, a Deco.
Sí, entrevista a TV3 grabada esta mañana en su despacho. Dice el director deportivo azulgrana que si todo sigue igual, Hansi Flick continuará muchos años en el Barça. Además, también dice que salvo sorpresa saudí desorbitante, Lewandowski también piensa en continuar en el Barça y sobre todo en vivir en Castelldefels. Que Araujo se ha renovado es porque cree se quedará muchos años. Y Deco asegura que el Barça no es favorito en la Champions, que habrá pocos fichajes en verano porque ya tienen a jóvenes como Lamine Yamal, a quien ve renovando con el Barça.
Jugadores claves y Lamine está dentro de eso, entonces no hay discusión, no hay precio, no hay tema, por eso no me he hecho ninguna oferta porque no hemos ni querido hablar porque no está dentro del plan. Si la cosa sigue así y porque estamos contentos con el entrenador, estamos contentos con el míster, yo creo que él está a gusto aquí también, pero se caminará sin ningún problema para estar años.
El que ha vuelto al trabajo hoy ha sido el Atlético de Madrid, Antonio.
El Atlético de Madrid ha vuelto al trabajo después de 3 días de descanso tras el derbi y en la sesión de hoy solo ha habido una ausencia, la de Azpilicueta con el grupo, ha hecho trabajo alternativo, ya mira al partido del sábado contra el Celta, recupera el Cholo a Robin Lenormand ausente en el Bernabéu por sanción.
Partidos en Europa, la Real a punto de viajar a Dinamarca para jugar contra el Midtjylland en la Europa League. Marco Antonio Sande.
En unos minutos, a las 3:30 de la tarde, tiene previsto despegar el avión de la Real Sociedad desde aquí, desde Pamplona, rumbo a Herning, Dinamarca. No ha entrado en la convocatoria Jim Muñoz, que no se ha podido entrenar esta mañana en Zubieta. Su lugar lo ocupará Balda. Por la tarde hablan Imanol Aguacil y Jori Oskarsson. Casi 3 horas de vuelo, no viaja el presidente. Mañana 0 grados. Espera el Midtjylland, el equipo que eliminó al Fenerbahce de Mourinho.
Y el Betis en la Conference, camino de Bélgica. Andrés Ocaña.
Ya está el Betis en Bélgica afrontando una semana diabólica, un entrenador que tiene que responder, así se lo ha hecho ver Ángel Haro, el presidente de la entidad, a la salida en el aeropuerto. Hay que recordar que las novedades son Anthony Isco y Fran Vieites en esta competición y que también entra Sabali en la lista de convocados, no el Cucho Hernández, que no está inscrito. Habla el presidente del Betis de que todo lo que queda en Liga y en Europa a partir de ahora son finales.
Bueno, está siendo un año irregular y es verdad que esto es una competición diferente. Ya el margen de error no lo tenemos, tampoco lo tenemos en la Liga y ahora hay que darlo de pecho porque todos los partidos que tengamos de aquí en adelante son prácticamente finales.
Esta mañana el presidente del Atleti, Jon Uriarte, hablando del conflicto con la grada popular.
Para nosotros sería mucho más fácil el mirar a otro lado. No me meto en líos, no tengo problemas personales, no hay pintadas, no hay amenazas. Si lo estamos haciendo es porque no es un capricho. Que si esto va a tener consecuencias o puede tener consecuencias a nivel deportivo, tenemos miedo de ello, pues al final nunca vamos a conseguir acabar con esta lacra, con este problema. Entonces, desde el club estamos unidos para afrontarlo de esta manera.
Noticia de la selección española. Pablo Amo deja de ser el entrenador ayudante de Luis de la Fuente, se marcha a Arabia. Y ha habido convocatoria de Montse Tomé esta mañana en Valencia, en Paiporta, y no está de nuevo Jenny Hermoso, Iván Herraiz.
La principal novedad es el regreso de Irene Paredes. No están ni Jenny Hermoso ni Misa Rodríguez, aunque no cierra la puerta a ninguna futbolista de cara al futuro. Vuelven Aleixandri y Atenea tras lesión, también Salma. Y la novedad es la entrada de Maite Oroz. No ha querido hablar Montse Tomé al respecto del juicio que está en marcha, pero sí le hemos preguntado por qué no llevaba antes a Irene Paredes y ahora sí, y por qué se deja fuera a Jenny Hermoso y a Misa Rodríguez.
Lo que ha pasado esta semana en cuanto al juicio, yo ya me expresé allí. Creo que ahora estamos en un contexto diferente, con la cabeza puesta en lo deportivo, y pues por eso al final las 23 futbolistas que están hoy en la lista son las 23 mejores futbolistas que tienen que estar, y todas las decisiones que he tomado y tomo desde que soy seleccionadora pues llevan detrás motivos deportivos.
Del incidente entre Mapi León y Daniela Caracas, lo último es lo siguiente, Kike Iglesias.
Sí, que Daniela Caracas se ha entrenado esta mañana con sus compañeras, ha refugiado bajo una capucha de las miradas ajenas y ha tenido sesión de vídeo con el equipo. Aún no ha comunicado al Español si va a denunciar o no, aunque yo apostaría a que no lo va a hacer. Y ha tomado la palabra Beatriz Álvarez, la presidenta de Mapi, de Caracas y de toda la Liga F, tras desayunar en Tenerife. 18 segundos de titubeos, errores, pavor al poder y de incongruencias una tras otra que podía haberse ahorrado.
Hay dos versiones que no se encuentran en un punto. Lo que les he transmitido es que escucharles, hay que escuchar a las futbolistas, no, es un gesto que a nadie le agrada y así lo transmiten, ¿no? También había un forcejeo, había una cosa, no quiero restarle importancia porque también, o sea, no quiero que se entienda como restarle importancia, pero que es cierto que se han dado más situaciones así.
Y en la Copa de la Reina, cuartos de final, ayer Cacereño 0, Atlético de Madrid 2, hoy a las 7, Madrid-Barcelona.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Copa del Rey de Baloncesto. Mañana empieza la fiesta, Albert Díez.
Sí, con los 8 mejores de la primera vuelta, 7 años después regresa la Copa Las Palmas con el Dreamland Gran Canaria como anfitrión y con el Real Madrid como vigente campeón. Y en la encuesta Corrochano, encuesta ACB entre los equipos que no participan en la Copa, el 55% ve al Real Madrid campeón y el 35% apuesta por un clásico en la final.
Ángel García Badosa, adiós a Doha.
Sí, se despidió Paula Badosa otra vez antes de tiempo ante la estadounidense Anisimova. Perdió por 6-4 y 6-3. Le está costando volver a Paula después de un gran abierto de Australia. Y por lo demás, gran victoria de Alejandro Davidovich en Delray Beach ante el japonés Daniel. Y tiene que reanudar su partido en el tiebreak del tercero, Pedro Martínez ante Zumjur en Buenos Aires.
Balonmano, Liga de Campeones. ¿Contra quién juega hoy el Barcelona, Luis Malvar?
Pues el Fútbol Club Barcelona viaja a Dinamarca para enfrentarse al Arbor en una reedición de la última final de Colonia. El equipo de Antonio Carlos Ortega es líder, 17 puntos. Hoy podría sellar el pase a cuarto de final si gana el partido y se dan otros resultados. Recordemos que el Arbor es el líder de la Liga Danesa. En Spark Sendarena, Arena, Arbor Barcelona, 7 menos cuarto de la tarde.
Ciclismo, Tour de Oman, Quique.
Se ha acabado el Tour de Oman para la segunda victoria consecutiva en la general para Adam Yates del UAE. La decisiva etapa de hoy de montaña se la ha llevado el francés Paret Pentre del Soudal por delante del propio Yates.
Fútbol Sala, Santi Duque, están en marcha los cuartos de final de la Copa del Rey.
Y ya tenemos tres equipos clasificados. Palma Futsal, que venció por 3-6 a Zaragoza. Movistar Inter, que superó a Valdepeñas por 3-7. Y Jaén, que dejó fuera el Barça en la prórroga. Ya tienen ese billete para la final a 4. Hoy el último cuarto de final a las 8:30. Peñíscola Cartagena.
Vamos a Tailandia. Está Márquez liderando el primer día de test, Borja González.
Primer día de pruebas en Tailandia para los pilotos de MotoGP, la penúltima jornada de entrenamientos antes de que arranque el Mundial. Y Marc Márquez, que ha sido muy dominador, ha rodado casi medio segundo más rápido que el segundo, que su hermano Alex, que sigue estando siempre entre los tres mejores en cada entrenamiento, en un top 10 en el que también se ha metido Acosta con el quinto mejor tiempo y en el que están todas las marcas que compiten en la categoría.
Y en el Parra Center, Memphis vuelve a ganar. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Grizzlies vencieron en su visita a Phoenix con 14 puntos de Santi Aldama y se afianzan en la segunda posición de la conferencia oeste. En ese encuentro, Kevin Durant se convirtió en el octavo jugador en pasar la barrera de los 30.000 puntos anotados. puntos del resto de la noche. Un resultado llamativo. Los Pistons llegaron a estar 49 arriba y terminaron ganando por 40 a los Bulls en Chicago. Fuera de lo deportivo, los Lakers se han hecho con el pívot ucraniano Alex Len para reforzar su juego interior.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el reto Pedrito, sin Pedrito, pero con la gran Pedrita. Hola Pedrita, ¿cómo estás?
Hola Corro. Me ha pedido Pedrito que me pasara hoy por aquí, que estaba con sus paseos y sus cosas y hoy no podía. Por cierto, vaya noche la de ayer con el City Real Madrid. Vaya noche de radio.
Vaya partidazo y vaya noche de radio. Sí, Pedro, es que tiene que descansar, tiene que descomprimir un poco. Bueno, recuérdalo tú, lo que estamos buscando, que creo que es un entrenador del Real Madrid, creo, ¿no? Es, y la pista del día de hoy y las pistas que ha dado Pedro.
Como dijo Pedro el lunes, estamos buscando uno de los 30 entrenadores del Real Madrid en la Copa de Europa. La primera pista era que su último partido con el Madrid en Europa fue eliminado en una noche trágica. Ayer dijo que dirigió a otro equipo además del Real Madrid y con ese otro club consiguió la mejor clasificación en primera de ese conjunto. Y hoy vamos a decir que es el entrenador que más marcó los primeros años de Poli Rincón en el fútbol profesional.
Bueno, es una buena pista y que me hace a mí pensar entre los entrenadores que ha tenido Poli, uno de ellos muy claro, fútbol es fútbol. Bueno, a ver cuál es el entrenador que está buscando Pedro con tu ayuda. Pedrita, te veo más madura, te veo mucho más madura. Estás más seria, más en tu papel. Un beso, adiós, chao.
Un placer, Corro. Espero volver a escucharte muy pronto. Por aquí me quedo para oír lo que habláis del City Real Madrid. Un beso para todos.
Un beso. Tú siempre conectada. Bueno, del partidazo, de lo que hablaron en el partidazo, producto partidazo, el partidazo de ayer.
Y a día de hoy, los entrenadores cuando ganan algo, tanto Guardiola como Ancelotti, es porque son muy buenos. Y a día de hoy, Ancelotti ha vuelto a demostrar que es muy buen entrenador. Porque ha conseguido lo que le pedía a Vinicius, a Rodrigo, a Bellingham y a Mbappé, que era que trabajaran. Pues los cuatro han trabajado en un partido importante.
Le ha costado 5 meses, pero está...
Bueno, le ha costado 5 meses, pero va líder semifinalista en la Copa del Rey y casi lo tienes ya a la siguiente ronda. Seguro que con Xabi Alonso ya serían campeones de la Champions y hubieran ganado la Liga. Pero de momento con este hombre no le
va. Más vale tarde que nunca. O sea, repito, porque además lo bueno es
que le va mal.
Les ha hecho trabajar en el mes de enero, cuando todavía no se ha perdido nada y todavía estás en alza en todas las
competiciones. Repito que seguramente lo está haciendo mal el hombre y se equivoca otra vez.
Si te he dicho que lo ha hecho bien,
hoy lo ha hecho bien.
Le ha costado 5 meses.
Hombre, si hoy también dices que lo ha hecho mal, tenemos que...
No.
Vale, una cosa. De todas formas, Siro, espera un momento. Quiero recordar, por si alguien no controla deportes, que el Madrid es líder de la Liga Española está en semifinales de la Copa del Rey y que ahora mismo le ha hecho 2-3 al...
Claro. Sí, pero en el campo del City,
En una eliminatoria que se podía haber ahorrado si hubiera hecho
pero
una
que el juego ha sido el mejor partido en el mejor momento.
Sí, claro. Sí.
Si el partido acaba en el minuto 85 estaríamos hablando de otra cosa.
No
estoy de acuerdo.
Vale, pero muchas veces
estaríamos hablando de que era un resultado tremendamente injusto.
Sí, pero estaríamos diciendo que el Madrid no puede perdonar.
Ahora seguimos hablando de este gran partido del Real Madrid en Manchester, pero antes en la encuesta del día en arroba deportes cope, que preguntamos Daniel Asenjo.
Después corro de la victoria de ayer del Real Madrid en el Etihad. La pregunta es si está la eliminatoria entre el Madrid y el City sentenciada. Estamos por encima de 700 votos de momento, el 66% dice que no, que hay que jugar la
vuelta.
Bueno,
hay gente que cree que esto ya está hecho. Lo veremos el próximo miércoles. Vamos a hablarlo en el 106.3.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Paula Rodríguez del 19 al 21 de febrero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE.
Buenas tardes, caballero. ¿Qué tal? Mira, me llamo Samuel. ¿Te gustaría un cortecito de pelo?
Así, de esta manera, Samuel, de 17 años, se presenta a sus clientes, unos clientes que atienden la calle, porque allí es donde viven la mayoría de ellos. Normalmente no le dicen sí de primeras, pero si logra convencerlos, que casi siempre es así, inmediatamente saca de su mochila un banco plegable, un peinador, tijeras, maquinilla y a trabajar. Les corta el pelo o les arregla la barba para que tengan visibilidad en una sociedad que tantas veces mira hacia otro lado y de paso les da también conversación, que es algo que necesitan mucho. Hoy ha montado su peluquería barbería improvisada en la Plaza de Oriente de Madrid, frente al Teatro Real, en un parque que hay justo aquí. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, veo que lo tienes ya todo montado para empezar a cortar el pelo. ¿Siempre te pones aquí en esta zona de Madrid?
Sí, me suelo poner aquí, suele haber menos gente y aquí es mucho más cómodo para cortar ese pelo.
¿Cómo empezaste a cortar el pelo a las personas sin hogar?
Pues vine hace ya 6 meses y eso, venía aquí a hablarles y poderles hacerles cambiar, ¿no? Ya sea su manera de pensar y de actuar y ayudarles en todo lo que podamos.
Eres muy joven, Samuel, tienes 17 años.
Eso es.
¿Y qué te movió a hacer esto?
Pues mi profesión, ¿no? Como es la barbería, de cortar ese pelo y con un corte de pelo, mientras que les estoy dando el servicio, es hablarles, que es sobre todo lo que necesitan. Y verse bien también, porque están un poco descuidados. Y con eso hacer mucho más, ¿no? Estoy hablando con un eje para no solamente que cortar ese pelo, sino darles ropa, comida, tengan un techo también, ¿no? Que eso es lo principal en esto. Perfecto, mano, pues siéntate aquí. Te pongo la capita, pues nada, un poquito de arriba, lo que sobre todo el bigote, tienen bastante bigote, porque luego ya para comer ahí se te meten los pelos ahí en la boca, así que vamos a rebajar un poquito y nada, ¿vale? Uy, levanta un poquito, perfecto, ahí.
Estamos con Manuel. Manuel fue tu primer cliente.
Eso es, hace 6 meses vine aquí y el primer cliente fue Manuel.
¿Cómo fue de ese primer momento de acercarte a él?
Pues la primera vez, si te soy sincero, estaba así un poco nervioso, pero bueno, poco a poco, hablándole, me estuvo contando de los países que estuvo viviendo, sus problemas, por qué se quedó en la calle, y poco a poco creando ahí una relación y cada vez que paso, el primero que saludo es a él. Siempre me paso por su zona, que sé dónde está, hablando, muchas veces me quedo ahí tardes y tardes hablando ahí con él. Y poco a poco está cambiando.
¿Le ves mejor?
Mucho mejor, mucho mejor. Tema de adicciones, obviamente, pues siguen bebiendo, siguen, ¿no? Porque es un problema que hay que tratarlo bien. Lo están reduciendo, ¿no? Y eso es un logro muy grande, que poco a poco están reduciendo y estén mucho mejor. El siguiente paso es conseguir un techo.
Estáis en ello, ¿no?
Estamos en ello. Está muy, muy complicado, pero me estoy moviendo mucho y lo vamos a conseguir, 100%.
El bigote ahí tienes que darlo un poco, bastante.
Sí.
Manuel, te está arreglando la barba a Samuel.
Sí, un buen amigo.
¿Habéis hecho amigos?
Arreglan la barba y me da mucha confianza. Gracias a ello estoy consiguiendo algo que me fallaba, ¿no? Algo que un bueno ejemplo para mí. Con los años que tiene tan joven. Y me ayudó mucho.
Y llama la atención que sea tan joven, 17 años.
Pues claro, eso es lo que más admiro. Con 17 años y ser tan buena gente, ya no hay. Le agradezco mucho porque me dio bastante fuerzas. A la vida estaba peor antes, mucho peor. Y ahora, gracias a él, también me da mucha fuerza para sobrevivir, ¿no? Como decimos.
¿Cuánto tiempo llevas en la calle?
8 meses. La calle dura porque no consigues descansar. Tienes que estar con el ojo abierto, todo cerrado. Porque siempre viene a tocarte, a robarte, me roban mochilas, me roban. Que atrás me regalan una mochila, me la roban. Una maleta se me la robaron, todo se me roban. Porque en la calle es dura, muy dura. Es muy dura la calle. Hay que vivirla.
Cuando tú te acercas a ellos, ¿cómo reaccionan? El primer instante cuando dicen, ahí va, ¿quién es este chico joven y qué quiere, no?
El primer instante es como, le choca un poco, pero hay que cogerlo con mucho tacto, poco a poco, y todo es eso, poco a poco, ir cogiendo confianza y que tengan aquí alguien, ¿no? Alguien para respaldarles y hablarles y hacerles entender que es que pueden salir de esta.
Haces mucho hincapié en hablar con ellos, en la conversación, en que necesitan hablar, en el que necesitan ser escuchados. ¿Se abren contigo,
sí,
Samuel?
Sí. Me cuentan todo. Me gusta, ¿no?, escucharles sus vidas, sobre todo de lo que se arrepienten, porque esto es muy fundamental, ¿no?, para la gente hoy en día, los jóvenes, que no miran mucho por su futuro, solamente el presente así, de fiesta, y todos ellos empezaron por esto, ¿no? Y luego ya un hábito, una adicción, y puede llevar a esto, si no se trata y no se hace bien desde el principio, claro.
¿Alguna historia que te haya marcado especialmente?
Aquí hay de todo, tú te puedes encontrar a gente muy lista y muy culta, y que puedes aprender muchísimo. O sea, yo todavía me encontré un informático, situaciones, la mayoría, pues, alcohol y drogas, ¿no? Pero bueno, poco a poco tratarles, y estoy viendo que estoy cambiando a gente y con ello pueda cambiar a muchos más.
Me hablabas de que a algunos de ellos les llevas incluso ropa, les llevas comida también, con algún amigo. ¿Intentáis que vayan a un albergue?
Eso es. A mí ya muchas veces venimos con ropa, con aseo personal, comida, mantas, pero lo primordial, lo que estaría muy bien, sería en un albergue, ¿no? O un albergue, una residencia, un techo, ¿no? Y sobre todo que te traten también psicológicamente y poco a poco se vaya reinsertando, y en un futuro que tenga su vida normal, su trabajo, y puedan salir de esta.
¿A qué te dedicabas antes, Manuel?
Construcción.
¿Cuándo estuviste trabajando?
Oh, muchos años, siempre, todavía desde los 14. Desde los 14 hasta hace un año, siempre trabajando. Y ahora me veo este bajón, que hay que vivirlo, pues. Hay que vivirlo, no es fácil, hay que vivirlo. Caso de tomate estaba fatal, ahora me recuperé un poco, gracias, ¿no? Un poco de fuerza, más todavía estoy para recuperarme. Todavía me quiero recuperar.
Y te vas a recuperar, no sé que te vas a recuperar. Por eso mismo lo hacemos. Porque estoy viendo que estás reduciendo, o no estás reduciendo, ¿eh?
Bastante, hombre, claro. Bastante.
Por eso mismo.
No hace lo mismo que Tomés estaba fatal.
Tú le ves mucho mejor, Samuel.
Mucho mejor. El primer día estaba fatal. No podía ni hablar, no, se leía muy mal. Y ahora, mira, está hablando así normal con nosotros.
Ahí está.
Samuel, ¿a la gente que pasa por aquí les choca? Bueno, hay muchísima gente ahora mismo. Estamos, como decíamos, en la Plaza de Oriente, entre el Palacio Real y el Teatro Real. Hay unos niños jugando en un parque que está justo aquí al lado. Es una zona muy concurrida y nos decías que siempre sueles estar más o menos por aquí. ¿Te miran? ¿Te dicen algo?
Sí, hay algunos que me miran, otros que me tiran fotos y otros que se paran a hablar, me dicen muy bien lo que haces o a ver lo que hago, ¿no? Me intentan, pues, saber lo que hago, y luego ya cuando se lo comento, ¿no? Pues a todos les parece bien Dice que siga así y claro que sí.
¿Y la policía te ha dicho algo? Porque estamos en mitad de la calle. Es verdad que estamos en un parque, pero bueno, estamos en un espacio público. ¿Has tenido algún problema?
No me suelen decir gran cosa, pero alguna vez me suelen decir te tienes que quitar de aquí y tal. Yo también lo comprendo, su trabajo. Pero bueno, no ha habido mayores.
Y vienes una vez a la semana, a veces más, por la mañana, por la tarde, depende de tu trabajo, ¿no? Porque tú trabajas el resto de la semana y cuando tienes libre vienes aquí.
Eso es, intento compaginarlo con el trabajo y mínimo suelo venir una o dos veces a la semana.
Lo que hemos visto, esto es mucho más que arreglar la barba o un corte de pelo.
Eso es, esto ya... El corte de pelo ya llega un momento que es lo último, ¿no?
Es lo de menos.
Es lo de menos, es el trato. El trato de hacerle sentir, hacerle ver que puede salir adelante, que puede cambiar. Y poco a poco lo estoy viendo. O sea, es que él ya lo sabe. Entonces, no solamente con él, sino con mucha más gente. Y puede ayudar mucho más, ¿no? Y hacerle algo y ver su evolución, que me gustaría que en unos meses ya se reincorporase otra vez a la vida, a trabajar y a funcionar otra vez.
Pues ojalá que sea pronto, Manuel, te deseamos todo lo mejor.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Que vaya bien.
Igualmente.
Pues este es Samuel, este joven que tiene 17 años y que se dedica a cortar el pelo, a arreglar también la barba a las personas sin hogar que se encuentra en el centro de Madrid. Pero, como has escuchado, sobre todo se dedica pues a atenderles, a escucharles y a darles conversación, que es algo que necesitan y que les viene francamente bien. Bueno, vamos a continuar a esta hora de la tarde, a las 3 y 41 minutos, con más cosas, con dos titulares exactamente. Escucha, el gasto en pensiones bate un nuevo récord en enero y supera los 13.400 millones de euros. Y el segundo titular es que España gasta en pensiones casi 60.000 millones más de lo que se ingresa en cotizaciones para pagarlas. Con estas cifras parece difícil que el sistema de pensiones se pueda mantener como hasta ahora, porque el modelo es cada vez más insostenible pese a las reformas que se han ido haciendo. Y encima, con la generación del baby boom en la casilla de salida, llamando ya a la puerta de la seguridad social. No es de extrañar que los jóvenes vean muy negro lo de cobrar una pensión en el futuro. De hecho, la mitad no cuentan directamente con ello. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hemos hablado con algunos de ellos y dicen nada.
Nada
que,
mal.
Que, es que esto, yo no voy a tener pensión.
Yo la primera.
¿Tú ya piensas que no vas a tener pensión?
Yo soy millennial.
Pero eso es que
veo.
Te estás quitando años, Victoria.
No, que pillo el final de los millennials.
Bueno, los planes de pensiones privados, que podrían ser una alternativa para completar la jubilación, resulta que además siguen cayendo.
Sí, sí, bueno, a ver, es que hay varios motivos, ¿no? Lo primero es que no te compensa como antes, ¿no? Hasta 2020, tener un plan de pensiones te permitía desgravarte una cantidad bastante importante, ¿no?, a la hora de hacer la declaración de la renta. Eran hasta 8.000 euros, pero ahora esa cantidad es de 1.500 para los planes de pensiones individuales. Lo explica Desiderio Romero, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Si tú en el año 2020 reduces el límite de la aportación de 8.000 a 2.000, luego 1.500, y por otro lado, si no termina de calar, ¿no?, los planes de empleo, digamos, entre las empresas más pequeñas, pues entonces estos sistemas de previsión social no son tan grandes como hubiera sido deseable para poder hacer frente a las situaciones que vamos a tener en el futuro, ¿no?
Bueno, vamos a traducirlo, vamos a sacar la calculadora. Pilar, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que ganas 30.000 euros, ¿no? Uh-huh. Y has metido 1.500 euros, lo que te permite Hacienda, en el plan de pensiones. Cuando vayas a hacer la declaración de la renta, para ese sueldo, el IRPF sería del 30% de manera general, ¿no? Luego hay ciertas compensaciones según las comunidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, de manera general el 30. Lo que te hace Hacienda es calcularlo restando esos 1.500. Es decir, la cuenta no la hace sobre los 30.000 de tu sueldo, sino sobre 28.500, con lo cual pues tienes un beneficio fiscal de 450 euros, ¿vale? Uh-huh. Esto es para los planes individuales. En el caso de los colectivos, que son los de empresa, muchas empresas los ofrecen, sobre todo empresas grandes, el beneficio fiscal es mayor porque el límite también es más alto. Tú puedes seguir aportando esos 1.500 euros como máximo y tu empresa puede sumar otros 8.500, es decir, 10.000 euros en total Luego la cuenta es la misma, con lo cual, pues bueno, te sale muy bien, sobre todo para salarios muy altos.
Tú vas ahorrando, te va dando también una rentabilidad, te desgrava, pero cuando llega el momento de recuperar todo ese dinero para tener una mejor jubilación, te encuentras con Hacienda, que se va a quedar con una parte importante de todo lo que hayas ahorrado.
Claro, y ese es el motivo fundamental por el que cada vez hay menos planes de pensiones. Nos vamos a ir entendiendo con el mismo ejemplo, ¿no? Tú todos estos años estás ahorrando, ¿no? Y dices, pues mira qué bien, me voy desgravando poco a poco, etcétera, etcétera, me devuelve Hacienda. Pero claro, es que cuando tú vas a rescatarlo, vas a tener que rendir cuentas otra vez por todo el dinero que hayas metido ahí más los intereses que te haya generado, y parte se lo va a quedar Hacienda.
La fiscalidad que tienen los planes de pensiones, a veces se piensa que la fiscalidad es una fiscalidad que es muy beneficiosa. En realidad lo que estás haciendo es un diferimiento de tus ingresos, ¿no? Es decir, tú metes un plan de pensiones, te haces una desgravación y realmente cuando tú retiras el dinero del fondo, pues tributas al tipo, a la tarifa del IRPF, ¿no? A los tipos marginales.
Claro, esto es como si tú fueras aplazando lo que te va a tocar pagarle a Hacienda, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo de antes. Mientras estás metiendo el dinero, Hacienda te resta para hacer el cálculo, pues ahora te suma. Si tú tienes 30.000 euros que ganas, ¿no? Y tú rescatas ese año el plan de pensiones, uh-huh. Imagínate que te has conseguido ahorrar otros 15.000. Cuando vayas a hacer la declaración de la renta, lo que va a hacer Hacienda ahora es sumar 30.000 más 15.000, o sea, 45.000. Y te va a aplicar lo que te corresponda, que en este caso además te pasas de tramo, ya subes un tramo más, ya no es el 30, es el 37, y te va a quitar 16.650 euros en ese ejemplo que nosotros tenemos. Parece difícil que te haya retenido la empresa tanto dinero, con lo cual te va a tocar pagar una cantidad importante. Por eso la mayoría de gente lo rescata o de manera mixta, que es rescatando una parte, imagínate 5.000 y luego los otros 10.000 ya poco a poco, o bien mes a mes. Pero siempre echando muchos cálculos.
Claro, para ver que no pasas de tramo.
Para ver que no pasas de tramo, a ver cuánto te supone en tu fiscalidad, etcétera, etcétera. Esa es la manera en la que la mayoría de la gente lo suele hacer.
Claro, lo que estoy viendo es que en ningún caso Hacienda desde luego pierde.
No, no.
Luego hay otro punto importante, que puede que en un momento dado de tu vida te vaya mal, te veas en un apuro económico y no puedas tirar de los ahorros que tienes en el plan de pensiones porque solo se pueden rescatar en contadas excepciones. ¿En qué casos, Victoria, se podrían recuperar estos ahorros antes de la jubilación?
Bueno, ha habido una norma ahora que ha entrado en vigor desde el 1 de enero y ha cambiado un poco. Ahora, por ejemplo, ya puedes rescatar un plan de pensiones siempre y cuando hayan pasado 10 años desde su contratación. Esto antes no era así. Y aquí no tienes que justificar nada. Han pasado 10 años, recuperas el dinero, eso sí, rindiendo las cuentas de Hacienda. Y también, por ejemplo, si eres parado de larga duración y no tienes derecho a ninguna prestación, ni el paro, ni el subsidio, nada, lo puedes sacar por enfermedad grave, por incapacidad para trabajar o por dependencia. Pero claro, esto sigue siendo demasiado rígido, ¿no? Demasiado a largo plazo, y eso también echa para atrás pues a los inversores. Las cifras te pueden engañar, ¿no? Porque en 2024, por ejemplo, había todavía 132.000 millones de euros, ojo, en planes de pensiones. Eso era un 7% más que el año anterior, pero eso es solo por la revalorización, es decir, por las ganancias que dio ese dinero, porque los planes de pensiones sí que van esquivando poco a poco la inflación, es decir, dan ciertas ganancias, pero no se anima a la gente. Es decir, ya son más los que se jubilan y sacan todo ese dinero que los que se contratan un plan de pensiones. Suelen preferir otras cosas. Y ahora están muy de moda los bitcoins. Los jóvenes no se contratan un plan de pensiones.
Se tienden más efectivamente
a la criptomoneda,
los bitcoins, que el plan de pensiones, que lo ven a futuro y dicen, ¿para qué? En fin, pero si tienes un plan de pensiones de empresa, sí que puede ser una forma de ir ahorrando poco a poco.
Sí, bueno, puede ser una fórmula muy válida porque, sobre todo para los que no son capaces de ahorrar, ¿no? La empresa te lo quita de la nómina, te quita una parte. Muchas veces lo que hacen las empresas es que te quitan una parte de la nómina y ellos te ponen otra parte, ¿no? Lo que decíamos antes. Con lo cual, pues te puede ir sumando y vas ahorrando poco a poco, sobre todo si eres muy manirroto y tú no eres capaz de ahorrar por tu cuenta. En este caso, pues nuestro experto Desiderio Romero nos decía que sí, que estaría bien tener un plan de pensiones.
Si lo planteas solamente pensando en que tú quieres tener un dinero cuando jubiles, pase lo que pase, perfecto, bien, ¿vale? Porque realmente tú lo metes ahí, como no vas a poder tocar, no vas a tener, digamos, la tentación de retirarlo. Ahora bien, si tú estás pensando en colocar tus fondos en algo que quieres que sea rentable, que sea líquido, los planes de pensiones no es la opción, ni muchísimo menos, ¿no?
Bueno, eso siempre y cuando te dé para ahorrar, ¿no? La posibilidad de abrir un plan de pensiones, porque de a fin de mes, después de pagar el alquiler, la hipoteca, los gastos, es que igual no te queda nada o casi nada, ni para el plan de pensiones ni para ninguna otra fórmula de ahorro. En fin, Victoria, gracias por hablarnos de este tema, las pensiones que siempre nos preocupan tanto, además a todos los españoles.
A ti.
Quiero hablarte a continuación de un desafío extremo, un reto que huele a hielo, a resistencia y a superación. Porque decir que un coruñés va a correr una maratón no es nada extraordinario. Pero si os digo que lo hará este domingo, 16 de febrero, en Suecia, sobre un mar congelado, con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, la historia toma otro color, ¿verdad? Su nombre es Javier Castroverde, un hombre que no solamente desafía sus propios límites, sino también las fronteras de lo que muchos consideran posible. Este 16 de febrero estará en Luleå, una ciudad situada en el corazón de la Laponia sueca, enfrentándose a la Sea Ice Marathon, una carrera que pone a prueba tanto la resistencia física como la fortaleza mental. Enfrentarse a 42 kilómetros sobre una superficie helada que cruje bajo los pies en un entorno donde la naturaleza se muestra más implacable que nunca.
Es lo mismo que tú en el sentido de que nunca me he enfrentado a este tipo de pruebas, ¿vale? O sea, no me he enfrentado a climatología, que según las predicciones estaremos a menos 20 grados. Nunca me he enfrentado al tipo de suelo, ¿vale? Porque no es sobre nieve, ¿vale? Sobre placas de hielo.
Placas de
¿vale?
hielo.
Es Javier que ha hablado con nuestros compañeros de COPE a Coruña. Con ellos ha hablado de sus pensamientos y sentimientos a pocos días de esta aventura tan extrema. Pero ¿quién es este hombre capaz de asumir un reto tan formidable? Javier Castroverde es un hombre cuyo amor por los desafíos deportivos ha marcado su vida de manera profunda, destacando su superación personal, resiliencia y afán por explorar nuevos límites. Nacido en La Coruña, siempre ha sido un apasionado del deporte, pero su vocación por ir más allá de lo convencional lo llevó a completar en 2015 un Ultraman. Durante la pandemia, cuando la mayoría se encontraba confinada, Javier aprovechó el momento para rendir homenaje a los héroes de la crisis sanitaria, corriendo decenas de kilómetros en su propio salón, y ahora se prepara para su próximo gran reto, la Sea Ice Marathon, donde enfrentará la dureza de correr sobre el hielo de un mar congelado en el norte de Europa, un desafío que pondrá a prueba tanto su cuerpo como su mente. ¿Cómo se prepara alguien para esta prueba?
He entrenado algo en taco, ¿vale? Pero no en esa superficie. He ido pues por barro, por lodo, ¿vale? Algo parecido, pero la verdad es que tengo que ver allí cómo me encuentro. Seguramente va a ser una prueba complicada, no solo por la estabilidad, sino por el tema atmosférico, ¿vale?
Lo que más le preocupa no es el frío, tampoco el terreno inestable. Lo que le inquieta es la posibilidad de no poder adaptarse al hielo, de no poder encontrar ese equilibrio necesario entre mente y cuerpo que le permita superar el reto. De momento intenta cuidar lo que está a su alcance, el calzado.
Voy a llevar dos calzados y según las condiciones, y voy a probarme un poco antes de la carrera, pues probaré cuál llevo, ¿no? Llevo una que es con taco de montaña y luego otra que es también con 5 milímetros de espesor con un taco de metal o chincheta, ¿vale? Más que nada pues para que no me pueda resbalar.
El viernes Javier tomará su vuelo rumbo a Suecia, donde tendrá solo 48 horas para aclimatarse a las bajas temperaturas antes de enfrentarse al reto de su vida. Dos días para ponerse en sintonía con el paisaje helado, para adaptarse a las condiciones que lo esperan en la línea de salida. El 16 de febrero todo estará listo. El reto será real. La meta estará a la vista.
Es una prueba en la que hay varias distancias, ¿vale? O sea, es una prueba en la que hay distancias de 5, 10... Yo soy una persona de retos, una prueba que la tenía en el calendario marcada y bueno, es lo que me motiva, lo desconocido y lo diferente, ¿no? Llevo haciéndolo desde hace 15 años y bueno, la verdad es que a ver si Dios reparta suerte, si reparte suerte y me la llevo yo.
Porque al final, como dice Javier, el verdadero desafío no es el mar helado ni la temperatura extrema, es atreverse a enfrentarse a lo desconocido, a dar ese paso hacia lo que parece inalcanzable.
Música en todas partes, dentro de mi cabeza cada instante.
unos minutos aquí en la tarde COPE te vamos a hablar de la harina de gusanos que llega a nuestras mesas. No sé si estás preparado o preparada para cocinar con ella o para comer grillos, escarabajos o gusanos. ¿Has comido insectos alguna vez en tu vida? Cuéntanos dónde, ¿por qué y qué te parecieron además? Rosa Rosado.
Qué bonito tema, Pilar. Cuando no tenemos costumbre de comer este tipo de cosas, nos cuesta. Es normal que haya oyentes que a los que la idea de comer insectos así no les seduzca, al menos de momento.
Buenas tardes. Solo de pensarlo me da angustia. Pero bueno, también es cuestión de gustos, porque oye, yo me como el marisco, entonces también podrían verme comiendo cangrejos, comiendo ostras, comiendo erizos, y dirían, esta mujer... Así que, pero bueno, de todas formas, de momento no me lo voy a tomar. Gracias.
Bueno, de momento no, pero si te vas fuera de España y pruebas otras cosas, pues a lo mejor te da por comer hormigas.
Hola, pues yo en mi viaje a Colombia comí hormigas. Es muy típico del departamento de Santander, en Colombia. Y estuve por allí un mes visitando la familia de mi pareja. Y me dieron a comer hormigas culonas, que por cierto están muy ricas y son un manjar. Gracias.
Qué buena pinta tienen las hormigas culonas.
Sí, 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 vamos, yo estoy deseando probarlas.
Sí, y este oyente también, mira.
Muy buenas. Bueno, salvo alguna mosca que me como o mosquito cuando voy con la bicicleta, sobre todo por la primavera-verano, me imagino que alguna hormiga ha caído cuando he ido al campo a comer tortilla de patata. Salvo eso, ninguna. Gracias, hasta luego.
Bueno, ni ganas, ¿no? Según
no, ganas pocas tenemos.
Bueno, pero menos mal que seguro que tú has comido insectos y nos lo quieres contar en el 607-15-06-02.
Lo piensa y que se pone mala solamente de pensar en los insectos. De ellos hablamos enseguida aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Trellí?
Este jueves en COPE...
Soy Alberto de COPE, Alberto Herrera.
Queremos mostrarte por qué estás en el centro de lo que hacemos.
¿Sí, Alberto Herrera de la radio?
Te queremos dar las gracias por llenar de sentido la radio.
Este jueves, el 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. Te vienes conmigo al estudio, te digo, Trellí, ¿de qué quieres que hablemos hoy? Tú me dices, pues mira, el tema de los fósforos quiero que sea tal.
Ay, Alberto, de mi alma, de mi...
Te lo queremos agradecer personalmente.
Yo me voy a Madrid.
Te espero el jueves en la emisora.
Ay, Alberto, esto es verdad, ¿no?
13 de febrero. Día Mundial de la Radio.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola. Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Nuestros hijos aún creen en los milagros, aún creen que todo es posible. Y mientras sigan creyendo eso...
Kevin Costner.
Podrán llegar a ser algo.
Elijah Wood.
Ellos van a cambiar este mundo.
The War. La guerra. El sábado a las 5 de la tarde. En 13.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, Omnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
El vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.